Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce el profesor Santiago Schuster Vergara.
Buenas tardes a nuestros oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Un nuevo programa de Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. Esta vez vamos a tratar una tesis que me parece muy interesante. Tiene un título extenso, como toda buena memoria. Se llama El imaginario femenino en el derecho penal, una mirada a los estereotipos femeninos y su expresión en la resolución de casos penales. Pero yo la he abreviado y le he puesto la tesis sobre la dama y la bruja, porque eso es lo que aparece muy, muy, muy marcadamente en el curso de la tesis. Es una memoria que a mí me hace pensar, ¿no? Que es una memoria que a uno lo motiva y que mezcla dos cosas muy interesantes, que es el derecho penal con la literatura y con una cierta mirada histórica de los estereotipos en relación a la mujer y su incidencia en el mundo del derecho penal. Una de las cosas que trata la memoria es el famoso caso del crimen del Hotel Crillon, que es coincidente con la reciente película estrenada por Maite Alberdi, que se llama En el otro lugar o algo así.
Algo así, sí, yo no la he visto todavía.
Sí, yo tampoco
la
he visto.
El lugar de la otra.
El lugar de la otra, claro, claro. Y entonces, bueno, estamos con Paula Torres Mercado, que es la autora de la tesis. Bienvenida, Paula. Y con Rocío Lorca, la profesora guía de esta tesis, con quien hemos tenido ya oportunidad de tratar otras tesis muy interesantes como esta. Y como siempre en el programa, iniciamos con música. Y vamos a iniciar con una canción de una película también, que es la película Palomita Blanca, con un tema de Los Jaivas, ¿Dónde estabas tú?
¿Dónde estabas tú?
Lavar la ropa, limpiar el baño, pagar la luz, sacar la basura, hacer las camas, ordenar las cosas, conversar un poco, salir a comprar, limpiar el futuro, prender el horno, salir al mercado, vender las botellas, remojar porotos, lustrar la razón.
¿Dónde estabas tú?
¡Hey!
Calcetines, tapar pajaritos, comprar la lana, juntar las tazas, vender ropa vieja, limpiar la cocina, pasar el trapero, hablar de tu vida, vender la ropa, comprar el gas, coser las lentejas, vender el cielo, hacer las cortinas, reparar tus días.
¿Dónde estabas tú?
Medir la distancia, juntar corazones, prender la conciencia, barrer la mentira, lavar la historia, sacar las nubes, coser los sermones, comprar los colores, surcir la cultura, ordenar los sueños, recoger ideas, colar el pasado, alinear el amor.
¿Dónde estabas tú?
Muy bien, estamos en el programa de la Radio Universidad de Chile, Derecho al Aire, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Soy Santiago Schuster, profesor de la facultad, y como ya es habitual, nos reunimos en este programa para hablar de investigaciones en el derecho, y esta vez será sobre el imaginario femenino en el derecho penal, una mirada a los estereotipos femeninos, que, como ya les decía, yo la he titulado La Dama y la Bruja. Estamos aquí entonces con la profesora Rocío Lorca y con Paula Torres Mercado, la autora de esta tesis. ¿Por qué damas y brujas?
Esa es la pregunta fundamental que aborda la tesis. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar acá y con la profesora. Fue una tesis que trabajamos en ella el año 2018, entonces ya ha pasado cierto tiempo, pero sigue muy vigente, y sobre todo con las últimas casos de connotación pública relacionados a género, a los estereotipos y al feminismo en general. Realizamos esta construcción de dos estereotipos, la dama y la bruja, para de alguna manera abordar cómo el derecho penal, en términos generales y en Chile, concibe a la mujer. Y esto es muy relevante porque la mujer entra tardíamente al derecho penal. No se le concebía como una victimaria. Es más, siempre se la aborda desde la perspectiva de la víctima. Y por eso nos parecía muy interesante tomar una muestra de casos connotados en Chile para indagar cómo se manifestaban estas características en estas mujeres, ya sea víctimas o victimarias, y a qué tendencia pertenecían. Si las expectativas de ser una buena madre, por ejemplo, se relacionan más con esta figura de la dama que planteamos al principio, o bien si son más mujeres que se escapan de los cánones esperados por ellas, y entonces las asociamos al perfil de la bruja. Eso es más o menos.
¿Y cuál es la hipótesis? La hipótesis, ¿qué es lo que te proponías demostrar y si lo lograste o no? ¿Es la existencia de una estereotipación de la mujer en el derecho penal? ¿Es efectivo eso? ¿Lo pudiste? ¿Llegas a esa conclusión después de un análisis de estos casos?
Sí, justamente mi hipótesis es que existen estereotipos muy marcados en el derecho penal, y yo diría que en el derecho en términos generales, respecto a la imagen de la mujer. Y estos estereotipos se expresan no solo en cómo los jueces resuelven los casos penales, sino también desde el momento en que la norma jurídica es concedida.
O sea, hay una incidencia normativa y una incidencia en las decisiones de los jueces, que es una mentalidad estereotipada del juez y una mentalidad estereotipada del legislador.
Sí, justamente.
Danos unos ejemplos de lo que puede ser esa estereotipación en las normas.
Por ejemplo, en la tesis abordamos normas del derecho penal de como la época colonial, el periodo de independencia. Me refiero ahí al delito de amancebamiento, al delito del rapto, que estaba pensado, por ejemplo, en el rapto a las mujeres que tenían que cumplir una condición, no recuerdo si era de doncellez o asociado a lo virginal. Y en ese caso se le aplicaba en el delito, en el sentido de que si la mujer se mantenía dentro de este canon estándar de tener que ser virginal, pura, etc., claro, se consideraba como un delito el hecho que fuese raptada. No así una mujer que no cumplía con el estereotipo de la doncella, que yo lo asocio a la dama. Por otro lado, el amancebamiento, que está pensado para los hombres que, y ahí sí, la profesora me puede ayudar un poco, sí. Los hombres que mantenían una relación del matrimonio.
Claro, tenía que tener el amancebamiento por oposición al delito de adulterio. Es un delito que solo cometen los varones que tienen una relación con escándalo, con una persona fuera del matrimonio, pero en el hogar común. Y por 2 años. O sea, era muy exigente para que se le sancionara el adulterio al varón. En cambio, la mujer era sancionada como adúltera siempre que tuviera una relación fuera del matrimonio, cualquiera fuera las circunstancias, contexto, duración, etc.
Ahora, veamos el tema del amancebamiento, porque es interesante Y yo quisiera introducir un punto que a lo mejor puede ser relevante, porque la tesis, especialmente en su desarrollo histórico, está muy basada en la literatura feminista, y está bien, es una opción que toma la investigadora. Pero hay una serie de otros factores que a mi juicio influyen en por ejemplo, el delito de amancebamiento. Es algo que en algún momento también lo discutí en mis clases cuando yo era estudiante de Derecho Penal. Y es que la estructura social chilena, y no solamente chilena, sino que en muchas partes, el elemento de la filiación era muy importante, porque tenía consecuencias patrimoniales, ni qué decir en la sucesión por causa de muerte, en las herencias, ¿no? Eso hoy día ha ido disminuyendo. Pero ese era un elemento, o sea, la infidelidad en la mujer incidía en una cuestión que tenía que ver con la filiación. En cambio, en el hombre era un asunto que no se percibía. Me acuerdo de este tema para mostrar la complejidad de este caso. O sea, no solamente porque se quiere castigar más a la mujer, sino que también pueden haber otras miradas que complejizan el asunto.
Por cierto, hay una mirada también religiosa propia del derecho romano, el derecho católico, que asenta las bases de las normas jurídicas en la idea de la familia, en la idea de la fidelidad, de la filiación, los hijos. Pero lo que a mí me parece muy interesante del delito de amancebamiento es este requisito del escándalo, que en el fondo es por lo que se le castiga al varón, es decir, de alguna forma el derecho dice, bueno, que okay, tú puedes engañar a tu mujer, a tu señora, pero debes hacerlo discretamente, de manera reservada.
Pa' callado.
Claro, si lo haces de forma escandalosa, bueno, no queda otra que castigarte. En cambio la mujer, no importaba la forma en cómo se realizaba el adulterio, se le castigaba de igual manera. Entonces se nota un cierto como ensañamiento con la mujer respecto a sus deberes de fidelidad en comparación al hombre, cuando uno en principio pensaría que los dos al unirse en un matrimonio estarían exigidos a lo mismo.
Los casos que tenemos, y tú pones en la tesis, que son cinco creo que son, ¿no?
Cuatro,
¿no? Entonces, en cada uno hay una estereotipación. El de María del Pilar Pérez López. El estereotipo aquí es la Quintrala.
Sí, totalmente.
Cuéntanos un poco por qué este estereotipo aparece tan manifiesto.
Bueno, ni siquiera hay que hacer una investigación muy exhaustiva en el sentido de que la apodan como la Quintrala. Le dicen la Quintrala de seminario. Entonces ya ahí partimos con una asociación a una figura histórica muy conocida como es la tradición literaria popular chilena, que es la Quintrala, Catalina de los Ríos, que es esta mujer que durante el periodo colonial fue conocida porque, bueno, venía de una familia con mucho dinero, tenía muchas tierras, y ella se hacía cargo en el fondo de la hacienda y era muy muy severa, muy cruel, le gustaba castigar a sus esclavos, etc. O al menos desde ahí parte
como... Esa es la leyenda.
Sí, esa claro. Es la leyenda. Y por supuesto que la tesis se la asocia a la figura de la bruja, porque ya también en el libro de la Quintrala de Magdalena Petit se menciona esta como asociación a la brujería, a la magia oscura, que tiene en particular con una esclava negra que se supone le enseña sobre esto. Y nosotros lo encontrábamos muy interesante porque en el fondo la figura de Catalina de los Ríos en esa época destacaba mucho por el hecho de ella, siendo mujer, hacerse cargo de las tierras de la familia, ser la dueña y señora de sus terrenos. Entonces eso era poco común.
¿Y cómo se hacía esa asociación con la Quintrala de seminario?
Con la Quintrala de seminario se hace la asociación más en el carácter, porque el delito que sucede en ese caso es que ella encarga a un sicario que asesine a unos parientes, todo por temas de dinero. Claro. Eso como muy a grandes rasgos. Entonces ella es la autora intelectual de ese delito.
Bien.
Pero lo que le impresionó mucho a la prensa chilena, al público en general, fue la frialdad con la cual ella actuó. Que de partida mandar a asesinar a un pariente, claro, por términos económicos, ya bastante grave. Pero en todo momento en que pasa el proceso penal, cuando la interrogan, cuando la entrevistan después, ella siempre se muestra muy fría, muy desapegada al hecho Y bueno, también los testigos y toda la historia familiar denota que ella era muy severa.
Pero aquí quiero yo ir a y aquí le vamos a pedir ayuda a la profesora Rocío Lorca. Porque, a ver, hay estereotipos periodísticos que no son estereotipos normativos ni estereotipos judiciales, digamos, ¿no es cierto?, que están que se pueden extraer de las sentencias. También vamos a preguntarle a la tesista qué piensa de esto, ¿no? Entonces, ¿el estereotipo es importante para el derecho?
Yo diría que es muy importante por distintas razones. O sea, primero porque el juez, al aplicar la ley, siempre tiene que interpretar los hechos y esa interpretación nunca es un trabajo sencillo. Y el juez tiene que simplificar la realidad. Y para simplificar la realidad, uno naturalmente echa mano de estereotipos. Eso es, yo creo, algo inevitable. Lo que uno espera con las teorías críticas del feminismo y todo es que el juez se haga consciente de esos estereotipos y les dé una segunda revisión. Pero lo que ocurre con los estereotipos en el proceso judicial usualmente es que en cierta medida reemplazan la prueba de los hechos. O sea, cuando uno ve que el estereotipo es complejo, es cuando uno, por ejemplo, el caso clásico, en vez de probar la falta o presencia de consentimiento, prueba que la mujer estaba borracha y la falda estaba muy corta.
Una perdida, claro.
Eso puede haber sido relevante o no puede haber sido relevante, pero no tiene nada que ver con la pregunta del consentimiento, que se debería probar de otra forma. A veces es difícil de probar. Y ahí es cuando entran los estereotipos. Entonces, por ejemplo, en el caso de María del Pilar o en otros casos, esos estereotipos pueden ser problemáticos cuando aligeran la carga de la prueba en el órgano persecutor, por ejemplo, para probar algunas agravantes, para la determinación de la pena, y el juez no está ajeno de esa realidad que a veces es marcada por la prensa, a veces es una realidad que puede venir dada por la estructura cultural, etc.
Lo que pasa es que el estereotipo cumple una función.
Sí.
Y de hecho, si tú te fijas, hablábamos de tipificación, que no es otra cosa que estereotipizar una determinada conducta relacionada con un determinado sujeto, ¿verdad? Entonces, el estereotipo en el derecho tiene incidencia normativa porque, como bien, muy bien tú lo dices, bueno, en el tipo penal, es porque no, yo no soy penalista, pero en el tipo penal lo que nos permite es generalizar, ¿no es cierto?, establecer una conducta con carácter de generalización para que yo la pueda observar en los hechos y saber si se cumplen los requisitos de ese tipo. Respecto del estereotipo, ese otro estereotipo, yo diría más periodístico, pero que también puede influir en la mentalidad del juez, es el estereotipo del prejuicio. O sea, yo tengo un prejuicio, es una mala madre, es una bruja, etc. Entonces, por eso digo yo, hay un aspecto funcional del estereotipo que nos permite simplificar la realidad y eso ayuda.
El problema es cuando el estereotipo obstaculiza la aplicación de la ley basada en la igualdad. O sea, obviamente ayuda para simplificar el trabajo de prueba y a veces nos puede acercar a la realidad incluso, pero muchas veces, y sobre todo eso lo vemos en el caso del feminismo, donde el estereotipo está basado en una idea de supremacía de lo masculino por sobre lo femenino. Entonces, por eso son estereotipos que las mujeres venimos denunciando, porque tienden a ponernos en una posición de desigualdad. Y ese es el problema del estereotipo aquí. Por ejemplo, en el caso de Nabila Rifo, eso es súper claro, porque el estereotipo que ella representa, como una mujer que le gusta el alcohol, que se emborracha, que tiene un comportamiento quizás poco elegante, etcétera, le impide al tribunal calificar el hecho como femicidio. Que no tiene nada, y eso es una aplicación desigual de la ley, porque no es solo un prejuicio, es una discriminación,
claro,
en definitiva.
Claro, claro.
Y ahí es donde está el problema, que obstaculiza la aplicación correcta de la ley al reemplazar los hechos que ocurrieron por el estereotipo. Si el estereotipo coincide con los hechos, no hay problema, pero muchas veces no coincide con los hechos y conduce a una aplicación desigual,
claro,
de la ley.
Pero en el derecho, por ejemplo, hay ciertas normas que no he leído la literatura feminista en este aspecto, pero es un estereotipo muy típico para nosotros, que es el buen padre de familia, ¿no? Uh-huh. Es un típico estereotipo. ¿Es útil o no es útil? Yo quiero ir un poco mezclando las cosas para saber que el estereotipo en sí mismo puede servirnos, ¿no? O el hay un estereotipo hasta del contribuyente, ¿no? O de la prudencia,
etc. La persona razonable.
La persona
mujer,
razonable, la exactamente, ¿no? ¿Qué piensas de en ese sentido?
Lo problemático que yo encuentro es que estos estereotipos, y sobre todo respecto a las mujeres, responden a una expectativa. Una expectativa de comportamiento y de conducta que, muy ligado a las teorías feministas y lo que ya comentaba la profesora, están basadas en la noción de supremacía del hombre por sobre la mujer. Entonces, si entramos a comparar estos estereotipos, tanto el del buen padre de familia como estos estereotipos que no están explícitos en las normas jurídicas, claro, pero que existen respecto de las mujeres, hay una necesidad de control muy importante sobre cómo se comportan las mujeres, sobre cómo hacen uso de sus cuerpos, por ejemplo, en el caso clásico del delito de aborto, que cuando lo comparamos con los hombres no existen esa clase de expectativas de comportamiento. Porque, ok, el derecho espera que un hombre sea un buen padre de familia, pero esa noción del buen padre de familia igual se puede interpretar de manera amplia,
por supuesto,
digamos, contempla
por supuesto
varias conductas.
Muchas veces el buen padre de familia es una madre.
Claro. O sea, si uno compara el estereotipo del buen padre de familia con el estereotipo como estándar normativo, lo que decía Paula de las expectativas, la buena madre tiene una serie, tiene que cumplir con unos estándares muy distintos a los del buen padre y mucho más altos en términos del cuidado con los hijos, por ejemplo.
Claro.
Sí.
Y eso se da en el derecho penal, donde las mujeres en general, cuando hay una afectación a sus hijos, siempre las condenan como coautoras, como cómplices, en circunstancias que al padre no los condenan como coautores o cómplices en una circunstancia similar.
Ahora, ejemplo, habría que hacer un estudio entonces también sobre la conducta de los periodistas en relación a los estereotipos, ¿no? Porque son ellos, al final, los que, de acuerdo a lo que se señala en tu tesis, los que van estableciendo estos cánones. Por ejemplo, en el caso de la Quintrala del seminario, ¿influyó o no influyó en la decisión del tribunal? De lo que tú recuerdas, porque, como dice la escrita hace un rato.
Sí, yo diría que sí influyó. Pero a mí me pareció, al menos de los casos que yo analicé, que de todos era, o sea, quizás era como el más sensacionalista en términos de apodo, pero no tan relevante como fue la prensa respecto a Nabila Rifo, que ya mencionaba la profesora, o bien de María Carolina Gil. En este último caso en particular es muy relevante el hecho de que el propio libro que ella escribe en la cárcel, que es Cárcel de Mujeres, es incorporado en el expediente judicial, junto con los informes psiquiátricos.
Vamos a ir a ese caso, sí, porque es muy interesante, sí, nos entrega mucha información y ya se nos fue la primera parte del programa, así que
wow,
vamos a ir, como también es usual, a unos avisos de la radio de la Universidad de Chile y estamos con ustedes en un momento para continuar con ese interesante caso de la chica del Crillo. Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando con la egresada de nuestra facultad, Paula Torres, y su profesora guía en la tesis, Rocío Lorca. La tesis que ya mencionábamos, el imaginario femenino en el derecho penal, una mirada a los estereotipos femeninos y su expresión en la resolución de casos penales. Y, como ya habíamos adelantado, ¿no?, esa dicotomía de las damas y las brujas. Este caso del asesinato en el Hotel Crillon, ¿qué nos entrega como modelo de estereotipo?
Es bastante, o genera bastante tensión, porque por un lado, al menos yo caracterizo a María Carolina Gil como más cercana al perfil de la dama.
¿Quién era María Carolina Gil para que los auditores y yo mismo nos enteremos?
María Carolina Gil es el seudónimo literario de Georgina Silva Jiménez, quien era una mujer que en el tiempo que cometió el crimen tenía 40 años de edad, se había separado dos veces, tenía un hijo y trabajaba como
taquígrafa,
sí, sí. Y se dedicaba a la escritura. Ella ya había publicado al menos dos obras.
Ah, ya.
Entonces era predominantemente escritora. y tenía un círculo bien amplio, al menos en cuanto a como los intelectuales de la época, por así decirlo, muchos amigos escritores o críticos literarios, y ella en ese momento tenía una relación afectiva con un empleado del mismo lugar donde trabajaba, que era Roberto Pumarino. Yo en ese momento la asocié al perfil de la dama por, digamos, por una cosa más relacionada con la clase. Ella no necesariamente pertenecía a la aristocracia chilena o la alta alcurnia, pero sí a un círculo intelectual. Y ella se dedicaba a la escritura. Era un perfil bien, o sea, no tan inusual, pero sí era poco convencional. Ella ya habiéndose casado en dos ocasiones y separado en dos ocasiones. Y sucede que, claro, ella se junta con Roberto Pumarino en el Hotel Crillón, toman once y luego de
que
eso...
Que era un hotel muy selecto,
sí,
en la época.
Sí, muy selecto, no cualquiera podía ingresar. Y luego de eso ella le da 5 disparos con un revólver que saca de su bolso y lo mata en el acto. Y frente a todo el público que estaba ahí, entiendo que habían periodistas muy cerca que pudieron acudir de inmediato, entonces por eso hay tanta foto y bueno, es un caso que remeció a la prensa y a la opinión pública y fue muy, muy, muy comentado. Y lo interesante ahí es que finalmente María Carolina Gil no respondía a la expectativa de la época en el sentido de que a Roberto Pumarino le había propuesto matrimonio. Y ella se había negado. Y eso, para la prensa y para el juez que vio el caso, fue bastante relevante porque inmediatamente intentaron asociar un móvil pasional. Porque después Roberto Pumarino se comprometió con otra persona. Cosa que ella no tenía conocimiento y le dice al juez, que porque se dijo, probablemente la mató por celos, o sea, lo mató por celos. Pero ella dijo que en realidad no tenía conocimiento de eso. Y entonces el problema que se ve enfrentado ese proceso penal es que ella admite el hecho, pero no confiesa. No confiesa, no explica el motivo por el cual ella realiza el acto, que es en el fondo terrible, porque ¿cómo vamos a tener una mujer que mata simplemente y no dice por qué? Y no está loca y no era por celos o por venganza, por ninguno de esos motivos. Se insiste mucho, como era habitual en esa época, en el hecho de que ella podría presentar algún tipo de trastorno. Se le hacen cientos de informes, peritajes.
¿Y por qué la condenan finalmente?
La condenan por homicidio. Sí, yeah. Y lo que se
esgrime... Sin ningún atenuante.
Con atenuantes y por arrebato. Es decir, ella en ese momento se vio en un arrebato psicológico emocional y lo asesina. Pero esta sentencia es revisada después en la Corte de Apelaciones, porque ella en el transcurso escribe el libro Cárcel de Mujeres. Y este libro, el abogado querellante lo presenta al tribunal y amplía sus alegatos diciendo, al parecer no es una mujer que como cometa estos hechos en un arrebato, ni presenta señales como de alguna psicopatía o demencia, casi que está orgullosa de lo que hizo, porque en el libro ella tampoco explica por qué realiza el hecho. Ella simplemente cuenta y cuenta cómo es su estancia en la Casa Correccional del Buen Pastor. Pero de nuevo, no señala el por qué.
¿Y la sanción que se le aplicó en ese momento?
Sí.
Que era una pena de prisión.
Sí, de prisión de 541 días.
¿Solo 541 días?
Solo 541 días. Y luego la Corte de
Apelaciones. Sí, después viene. Sí.
Sí. Pero a 3 años.
3 años, ya.
Y
ya.
Luego es indultada.
Bueno, eso es la historia del indulto es fantástica. Yo esa no la conocía, no. Y el indulto obedece a una carta de Gabriela Mistral.
Sí, de la mismísima Premio Nobel, que además es bastante particular porque el presidente de esa época era Carlos Ibáñez del Campo.
Claro.
Y Gabriela Mistral no tenía una buena relación con Carlos Ibáñez del Campo. Y aún así, ella escribe la misiva,
sí,
que también es muy genial en sí misma, porque ella no dice, por ejemplo, que, porque, por favor, por razones de familia, por su hijo, porque está enferma, concédale el indulto, sino que ella dice que le haría muy feliz a las mujeres, no recuerdo si es latinoamericana o hispanoamericana, si concede el indulto. tampoco hay un motivo detrás de ese indulto. Claro,
ahí me pregunto yo, bueno, más detalles de este caso van a poder observarlo en la película de Maite Alberdi En el lugar de la otra, así que no contemos toda la historia. Pero claro, ahí, ¿cuáles son los estereotipos? Porque ya a mí se me confunde la película. ¿Es la dama? ¿Es la mujer fría y calculadora? ¿Es, ¿hay un estereotipo? Esa es la pregunta. ¿Se le indulta por el estereotipo? ¿Se le indulta por...? O sea, ¿se le sube la condena? ¿Cómo juega ahí el estereotipo?
Yo creo que... antes de que se lance Paula. Yo creo que ahí lo bonito que tiene ese caso es que, a pesar de su hecho, de lo que ella hace, no logra vencer el estereotipo de la dama y, por lo tanto, no aparece como una asesina. A pesar de que ella no muestra remordimiento, no hay arrebato de obcecación, el sistema se resiste a verla como una asesina. No logra traspasar el espacio, que si lo hubiese traspasado, habría pasado directamente a ser una monstruo, la bruja. Sí. Entonces, hay como... esto, como es tan radical la diferencia entre la dama y la asesina o la bruja, ese tránsito, el sistema se resiste a aceptarlo en alguien que representa algunas actitudes muy femeninas, que es bonita, que escribe, que tiene estilo, elegancia. Entonces yo creo que eso es lo interesante y cómo eso muestra esta idea de que el estereotipo reemplaza los hechos, que llega a un punto en que le impide al juez y a la sociedad valorar la realidad tal y como es, porque no aceptan que ella pueda no ser una dama, por así decirlo.
Ya, pero eso, el juez de primera instancia, pero la Corte de Apelaciones cambió de opinión, sí. La encontró más grave, ¿no?
Cambió, pero es muy en respuesta al mismo texto que ella escribe de Cárcel de Mujeres, y que en el fondo... Claro, no se concibe a esta mujer como una homicida, pero tiene su libro que ella escribe y publica estando en la cárcel, que de alguna forma como de esta mirada media panóptica que describe el sistema carcelario femenino, cómo interactúan las mujeres ahí, pero no se hace cargo de lo que ella cometió, más allá de dejar muy en claro que ella no quería casarse con Roberto Pomerino.
Sí, pero, claro, pero es que hay un cruce de estereotipos. Sí, por un lado está la dama, pero por otro lado está la mujer fría, como un témpano, ¿no es cierto?, para tomar una decisión y darle 5 balazos.
Pero eso nunca se impone en la historia. Eso es lo interesante. Ya. Porque, por ejemplo, lo mismo que hablábamos al comienzo del adulterio y el amancebamiento. Claro, cuando ya en la infidelidad es con escándalo, el sistema jurídico no tiene sino que castigar. Pero la pena es más baja que igual para la adulta.
Claro, claro.
Y aquí, yo creo que acá pasa un poco lo mismo. Bueno,
eso cambió ya, ¿no? Eso está modificado.
Sí, totalmente derogado.
Para información de los auditores.
Pero yo creo que acá pasa algo similar en el sentido que, claro, el sistema no la puede sino condenar, pero la condena a una pena casi dulce, que tiene esta como apariencia romántica, además, sí, donde ella escribe una novela. O sea, como que hay un ella logra impedir que se imponga ese estereotipo.
Sí, pero no es por contradecir, pero el libro llega a la Corte de Apelaciones y el reproche es más alto.
Sí, entonces, el reproche es más alto, pero mi hipótesis es que es más alto porque ahí ella esgrime que no quería casarse con Roberto Pomerino, entonces ella no logra cumplir la expectativa esperada del matrimonio. Y es también bastante evidente porque Roberto Pomerino, y creo que ella lo hace mención de eso en el libro, le había regalado una aspiradora eléctrica, una olla, en el fondo así como casémonos, mira, está todo aquí para que podamos tener esta vida en familia. Y ella ya es una mujer independiente, separada 2 veces, que vive sola y que escribe y que genera sus propios
ingresos.
Claro,
no era el modelo de matrimonio.
No es
el modelo
de
matrimonio. No es como una expectativa de la sociedad, que se hubiera casado con Pomerino, habría sido incidir,
claro,
especialmente para la época, una conducta bastante poco aceptada socialmente en ese momento.
Sí, sí.
Y ahora, el indulto. ¿Qué pasa con el indulto? ¿Qué estereotipo juega ahí? ¿O no juega ninguno?
Yo diría que en cuanto a estereotipos, no juega un rol, porque este indulto proviene de Gabriela Mistral, quien tenía una visión muy, muy avanzada a su tiempo sobre las mujeres, sobre las cosas que podían realizar las mujeres. O sea, ella era cónsul en Nueva York en ese entonces, que siempre escribió respecto a la mujer, no solo la intelectual, sino también la mujer profesora, como cercana a lo rural. Y para ella es muy importante que esta mujer escritora, y yo creo que también por eso la respeta mucho, de hecho ella le hizo una carta como mándeme lo que escribe, quiero seguir leyéndola, es muy importante que se le permita a las mujeres seguir realizando las funciones a las cuales se dedican, que en este caso es escribir. O sea, ella, por así decirlo, se la juega por la causa de las mujeres, más que porque el hecho de que María Carolina Gil fuese más asociada a una dama. Esa es mi hipótesis, claro, al menos.
Claro. Es como otro bien. O sea, que no tiene sentido. Hay tan pocas mujeres que tengan esta energía creadora, que esté ahí encerrada en la cárcel. Es como una pérdida para la sociedad.
Sería interesante saber qué pensó Gabriela Mistral, si hay alguna literatura adicional, ¿eh? Porque es... es cierto que ella tenía una posición muy feminista, pero era una mujer de una gran sensibilidad personal. Entonces el crimen mismo, bueno, ella vivió entre eventos trágicos que también implicaban crímenes, etc.
Pero ella también le pregunta en la, ¿sí?, carta que le escribe a María Carolina Gil. O sea, así como, si puede, dígame por qué lo hizo, yo no se lo voy a decir a nadie y no lo voy a divulgar.
Porque ella no había leído el libro, según lo que tú dices en tu trabajo. Porque dice, hágame llegar lo que está lo que escribe.
Sí, sí, pero ella igual quería saber, como todos, cuál era el motivo, por qué lo hizo. Y María Carolina Gil tampoco le agradece el indulto, pero tampoco le cuenta.
Ahora, el presidente Carlos Ibáñez ni pensó en los estereotipos. Y dijo, esta cuestión me conviene o no me conviene políticamente.
Claro, no haber
me conviene
tenido
estar
corto.
O no en buena relación con Gabriela Mistral o no. Bueno. Vamos a los otros casos que también son interesantes. Está el de el síndrome de Medea, que es el caso de Janet Hernández Castro.
Sí, hace referencia a esta mujer que mata a sus dos hijos de una forma que al principio se intentó por todos los medios tratar de...
¿Qué año es esto, más o menos?
Ahí no recuerdo.
2008.
Bien. Sí, como
2007, 2006.
Ah, ya, pero no es un caso antiguo. Es
no,
un caso
la primera década de los 2000.
Ya,
sí,
okay.
Por ahí. Sí. Sí, y se intentó por todos los medios demostrar que ella no había sido, porque era muy terrible, tanto para el derecho, como para la prensa, como para la opinión pública, concebir que una mujer había matado a sus dos hijos.
Y termina, o sea, se inicia entonces como víctima, como una...
Sí. Claro.
Claro.
Sí. Como, claro. Y después, cuando ya las evidencias como entendían a mostrarla como culpable, se intentaba buscar razones por una posible infidelidad de su marido, como más pasionales. Uh-huh. De nuevo, esto como de que si la mujer actuó, fue seguramente motivada por la emoción, porque la mujer no es capaz de actuar de otra manera, o sea, siguiendo como el estereotipo y la idea que se tiene de las mujeres. Pero esto también, como esta tesis pasional, se toma de, o se manifiesta de una forma que es más como, para castigar al hombre, yo mato a los hijos. Y eso en la tesis lo asociamos al mito de Medea, de Eurípides. Y en ese momento nos pareció que era como lo más claro, atingente, claro. Y en este ejercicio de asociar casos con libros quedaba muy bien.
Pero lo que pasa... A ver, no sé qué piensa la profesora Guía sobre esto, pero lo que pasa es que cuando uno va avanzando en la tesis, cuando uno inicia la lectura, entonces es la mujer más bien sufre los embates del estereotipo. Eso es lo que yo veo en la primera lectura. Y también en las conclusiones. Hay como esto afecta a la mujer normativamente. Pero si uno va revisando los casos, por ejemplo este que estás en este momento nombrando, y el anterior también, el estereotipo pareciera que ha ido en beneficio de la mujer y el reproche, por lo menos socialmente, ha intentado de ser menor que al que podría haber sido en un pie de igualdad. Yo sé que lo estoy diciendo, puede ser, a lo mejor...
No, si se entiende.
Pero sí. Es para plantear la controversia, sí, si existe o no.
Yo creo que es anecdótico eso. O sea, es verdad, pero es anecdótico. En general... tiende a ser al revés, de que perjudica a la mujer.
No estoy de acuerdo, no, si me refiero a los
pero,
casos.
Sí, en el caso que acabamos de ver del Hotel Crillon, claramente es así. O sea, el sistema se resiste a verla como homicida y ella obviamente sale beneficiada.
Porque termina,
claro. Y eso yo creo que era la tendencia hasta hace poco tiempo, la tendencia general. Eso cambió, ha cambiado mucho. Pero donde se expresa el estereotipo de manera como perjudicial es que cuando ya pierde la protección del estereotipo de la buena dama, pasa como a un espacio del monstruo. No es simplemente alguien que infringe el ordenamiento jurídico, es alguien que infringe el sistema natural del orden.
Es la decepción.
Claro, y ahí está la bruja, que es la vinculación con el demonio, que es como algo que ya va más allá de la naturaleza humana, por así decirlo. Eso yo creo que, y en el caso de la buena madre, eso es muy claro. O sea, cuando ya la mujer transgrede ese estereotipo, se transforma en un monstruo, o sea, ya es como alguien totalmente...
Claro.
Y en general vemos en esos casos, y también en el caso de la buena esposa, que se tiende a perjudicar a la mujer. Por ejemplo, todos los casos de legítima defensa de mujeres agredidas por los maridos, hasta hace muy poco tiempo, los jueces aplicaban con mucha estrictez los requisitos de la legítima defensa, mucho más estrictamente que cuando era enfrentamiento entre dos varones. Y lo mismo ocurre con los peligros, daños que afectan a los hijos de una mujer. Y en el caso de los hijos Rojo, ¿no?
Janet Hernández
y los niños tienen apellido Rojo.
Rojo, sí.
En ese caso, primero está la mujer como víctima, después cuando ella ya aparece como la posible homicida, o sea, en la reacción, yo me acuerdo, yo trabajaba en la Defensoría Penal Pública en esa época, fue un shock. Fue realmente, o sea, y la prensa era todo como, era inconcebible que alguien pudiera realizar este tipo de comportamiento. Pero, claro, a veces, o sea, yo creo que de que si la perjudica o no la perjudica, puede ser que más que sí o que no, pero yo creo que la expectativa de la mujer.
O sea, ¿tú crees que si el asesino hubiera sido el padre, habría sido distinto?
Yo creo que sí, yo creo que habría sido socialmente, lo vemos bastante, ¿eh? O sea, está el típico caso del hombre que mata a todo y después se suicida, por ejemplo, lo hemos visto varias veces.
Así es.
Esto no lo habíamos visto, fue muy tanto que al comienzo no lo pudimos creer y nos demoramos 2 años en tenerla como imputada. O sea, durante los 2 primeros años había muchas pruebas que daban cuenta de que ella había matado a su hijo. Y tuvo 2 años ella como la víctima, hasta que de repente, de un día para otro, no, la realidad era demasiado, demasiado obvia. Entonces, yo creo, como solo para cerrar, que yo creo que, claro, que tú tienes razón en que a veces, sobre todo las mujeres homicidas, el reclamo feminista puede... lleva también de la mano a decir, nosotros también podemos matar y podemos ser responsables.
Claro.
Y quizás, y ya esto de la casa del buen pastor, no, cárcel de mujeres. O sea, ahora cambiamos ahora ya no existe esa cosa del buen pastor. Bueno, ahora hay una cárcel administrada por gendarmería. Yo creo que va de la mano asumir también la responsabilidad de ser autónoma e independiente.
Muy claro.
Claro, porque solo para complementar, para beneficio quizás a estas mujeres particulares, pero... Esos estereotipos no benefician a las mujeres en general.
En general.
De ninguna manera. Ya sea en el caso de que son homicida, bueno, que venga todo el rigor de la ley y se les castigue de igual manera, como cuando son víctimas y que no se apliquen estos estereotipos que les exigen que se haya resistido mucho más en un caso de una violación, por ejemplo. Eso es lo que apuntamos, como a las mujeres como...
Lo entiendo muy bien.
Como grupo.
Bueno, es que yo en realidad tenía la intención de haber tratado el caso final de Nabila Rifo, pero no nos da el tiempo. Y Fernando ahí en la sala de control nos está diciendo que ya ha sido hora, que se nos pasó a nosotros volando.
Rapidísimo.
Muy interesante, sí. Muy interesante, con mucha información y tocando los puntos controversiales, que también es interesante en esto, ¿no? No solamente ir en la ola, digamos, de lo que puede ser. Ese es el papel que yo trato de cumplir. Quiero agradecerles mucho por haber estado en este programa a Paula Torres Mercado, autora de la tesis El imaginario femenino del derecho penal, y a su profesora Rocío Lorca por haber estado en este programa. espero que sigamos tal ya con la profesora Rocío porque
nos a mí me
ya,
encanta cuando quieran.
No, me encuentro muy entretenida.
Sí, sí, nos hace pensar. Yo espero que más de un auditor también y auditora esté pensando. Bueno, muchas gracias y como siempre terminamos nuestro programa con música. Y vamos a traer a nuestros amigos de Juana Fe con el tema Como Ayer. Gracias, hasta el próximo miércoles.
Muchas gracias.
Gracias.
Mira, la cosa no es tan grave. Si tú pudieras acercarte más como ayer. Hay tanto por recordar. Nuestra vereda se llenó de flores al pasar bailándola. Eran tiempos de ilusión. Lo que regamos fue el árbol del corazón. Eran tiempos de aprender. Cuánto se da, cuando se quita, pa' querer mejor. Cuando se acaban los deseos, la inevitable soledad se viene a instalar. Canta, canta una canción de amor que nos aviente bien lejos como ayer. Lo que regamos fue el árbol del corazón. Eran tiempos de aprender. Cuánto se da, cuando se quita, pa' querer mejor. Cuando se acaban los deseos, la inevitable soledad se viene a instalar. Canta, canta una canción de amor que nos aviente bien lejos como ayer. Porque yo, la lucha la quiero contigo, la ducha la quiero contigo, el frío y el calor contigo yo. Porque yo, la marcha la quiero contigo, la cancha la quiero contigo, el frío y el calor contigo yo. Porque yo, la fiesta la quiero contigo, la siesta la quiero contigo, el frío y el calor contigo.
Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire, un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos encontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.